decir, no solamente en la vida de Cristo, como hemos visto, sino con nosotros mismos. ¿Qué significa esta ley evangélica? Que es tratada después de la ley antigua, en la parte moral de la Suma. Lo primero que explica Santo Tomás es que esta ley es interior, es espiritual, porque viene del Espíritu Santo y consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo, es infusa, o sea, infundida por Dios en el interior de los hombres. La ley nueva es la ley del Nuevo Testamento y esta es infundida en el corazón, según dice el apóstol en la carta a los Hebreos, que alega el siguiente testimonio de Jeremías. Vienen días, palabras de Yahvé, que yo haré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y declarando luego cuál sea esta alianza, dice, será esta la alianza que yo haré con la casa de Israel en aquellos días, palabras de Yahvé. Yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su corazón. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego la ley nueva es una ley infusa. Nueva alianza, quiere decir un nuevo vínculo con Dios, que está establecido por el mismo Dios. Esto es la ley nueva. La ley nueva entonces no procede antes que nada por el conocimiento de la naturaleza humana y de la conducta que le corresponde, sino que procede del conocimiento de la unión con Dios. Primero está la unión con Dios, que fundamentalmente es la caridad, y después está el conocimiento de las consecuencias de esta unión. Y de aquí surgen los preceptos evangélicos y los consejos evangélicos que son manifestados por Cristo en el Evangelio. Dice el filósofo en el libro 9 de la Ética que cada cosa se denomina por aquello que en ella es principal. Ahora, lo principal en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su virtud es la gracia del Espíritu Santo que se da por la fe en Cristo. Ya hemos visto que el principio de toda la ley, de todo el Evangelio, es la fe. Ahora, la fe produce una consecuencia, una renovación en el corazón. Porque la fe es el núcleo de la unión con Dios. Ese núcleo tiene como envoltorio, podríamos decir, la caridad. La caridad incluye la fe en su perfección. Y la fe supone la caridad o implica la caridad. Entonces, el que tiene la fe, que es el principio de todo el Evangelio, por sí mismo, naturalmente, está llevado a la caridad. Y esa caridad es infundida por el Espíritu Santo, así como la misma fe. Por consiguiente, la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles en Cristo, o sea, a los que creen en Cristo, a los que tengan fe en Cristo. Y esto lo declara bien el apóstol en Romanos 3, ¿dónde está pues tu jactancia? Ha quedado excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y llama ley a la gracia de la fe. San Pablo llama ley a la gracia de la fe. La ley de la fe es la gracia del Espíritu Santo. La ley de las obras es la del Antiguo Testamento, que no renovaba inferior. Y más explícitamente dice en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte, de donde dice San Agustín, en el libro del Espíritu y la Letra, que como la ley de las obras fue escrita en tablas de piedra, así la ley de la fe está escrita en los corazones de los fieles. Y añade en otro lugar de la misma obra, ¿cuáles son las leyes de Dios escritas por él mismo en los corazones, sino la misma presencia del Espíritu Santo? Ahora, como somos personas que tenemos una naturaleza humana, necesitamos también signos externos, sensibles, porque nuestro conocimiento requiere la operación de los sentidos. De otra manera, la inteligencia no capta nada. Por eso es necesario que también la ley que está infundida en el corazón y que es espiritual y viene del Espíritu Santo tenga signos sensibles. Estos signos sensibles son palabras, son las palabras mismas del Evangelio, las que pronunció Cristo, las que están escritas, las que están explicadas en la tradición, y son también gestos, hechos, hechos históricos en la vida de la Iglesia, en primer lugar en la vida de Cristo, después en la vida de los santos, en la vida de la Iglesia en su conjunto, y son sobre todo los sacramentos, y principalmente el sacramento de la Eucaristía, que es sensible. Los sacramentos son signos sensibles de la gracia. Entonces, pertenecen a la ley nueva, pero no como lo principal, sino como justamente un signo que lleva a lo principal. Tiene, sin embargo, la ley nueva, dice todavía Santo Tomás, ciertos preceptos como dispositivos para recibir la gracia del Espíritu Santo. Quiere decir que si uno cumple con fe lo que dice el Evangelio, se dispone para recibir la gracia. Aunque no entienda por qué, porque efectivamente son preceptos sobrenaturales que superan la razón. Preceptos como dispositivos para recibir la gracia del Espíritu Santo y ordenados al uso de la misma gracia. Es decir, el Evangelio enseña a operar con la gracia que ya se tiene, que es algo muy importante, porque por esta operación el hombre recibe nuevas gracias. Si no opera con la gracia que ya tiene, no crece en la gracia. Por eso todos los autores espirituales exhortan a la generosidad, o como dice San Ignacio, al grande ánimo y liberalidad, que quiere decir operar con todas las fuerzas, con toda la energía espiritual que se tiene. A esto es contraria la lascivia, la pereza espiritual, el temor irracional, la falta de fortaleza, la debilidad, etcétera, que inhibe la operación, que surge naturalmente de la gracia. Pero para que esa operación sea recta, tiene que ser guiada, incluso en los aspectos externos, y para eso están estos signos sensibles contenidos en la ley nueva. Entonces, ciertos preceptos son dispositivos ordenados para recibir la gracia, para el uso de la gracia, y continúa, son como secundarios a la ley nueva, de los cuales ha sido necesario que fueran instruidos los fieles de Cristo, tanto de palabra como por escrito, ya sobre lo que se ha de creer como sobre lo que se ha de orar. Y así conviene decir que la ley nueva es principalmente ley infusa, secundariamente es ley escrita. Secundariamente es ley escrita. O sea, toda la meditación acerca de la Sagrada Escritura, que decíamos que es necesaria para la vida espiritual, proviene principalmente del contacto espiritual con Dios, de la unión con Cristo y de la presencia del Espíritu Santo. Secundariamente de la ley. Ahora, esa ley escrita, ese texto, así como la práctica de las diversas formas de vida cristiana, sobre todo los sacramentos, tienen la capacidad de disponer para la misma gracia o para recibir el mismo evangelio interiormente. Por ejemplo, una persona que se convierte leyendo el Evangelio, escuchando las palabras de Cristo o de los santos, aunque todavía no tiene la gracia, esas palabras lo ayudan a recibir la gracia, lo preparan, lo disponen para recibir la gracia. Y uno que ya tiene la gracia, por medio de esas palabras, guía su operación y es conducido a recibir nuevas gracias más grandes hasta llegar a la vida. Por eso, si por un lado lo más importante es lo espiritual, por otro lado, lo sensible, las palabras, los gestos, la liturgia, etc., no pueden ser dejados de lado en la vida cristiana. forman parte necesaria de la vida cristiana al servicio de lo espiritual. En el texto del Santo Evangelio no se contiene sino lo que toca a la gracia del Espíritu Santo, bien sea como disposición, bien como ordenación para el uso de la gracia. Como disposición del entendimiento para la fe, mediante la cual se nos da la gracia del Espíritu, se contiene en el Evangelio cuanto pertenece a la manifestación de la divinidad y humanidad de Cristo. O sea, el Evangelio, por un lado, prepara el entendimiento a tener fe, porque dice que Cristo es hombre y que Cristo es Dios. Y manifiesta de diversas maneras, también sensiblemente, que Cristo es hombre y que Cristo es Dios. Padece porque es hombre, resucita porque es Dios, hace milagros porque es Dios. Así, las palabras del Evangelio preparan la mente a la fe. Pero también preparan el afecto, incluyendo la voluntad, para recibir la gracia del Espíritu Santo. Como disposición del afecto se contiene en el Evangelio cuanto mira al desprecio del mundo por el cual se hace el hombre capaz de la gracia del Espíritu Santo. Este desprecio del mundo está conectado con la humildad, es inseparable de la humildad. El desprecio del mundo quiere decir que se hace una comparación y se ve que la gracia es superior a todo lo temporal y a todo lo mundano en el sentido de la vida de los hombres. Ese desprecio del mundo es necesario para tener vida espiritual. Desprecio del mundo, contentus mundi, dice en latín, por el cual se hace el hombre capaz de la gracia del Espíritu Santo. Capaz de la gracia del Espíritu Santo. Esto es una disposición afectiva. El soberbio, por ejemplo, no tiene esa disposición afectiva, tiene la disposición contraria, porque como se ama a sí mismo y ama su imagen ante los demás, necesariamente ama el mundo en este sentido evangélico, es decir, ama el aprecio de los hombres mundanos, que son los que se guían por los bienes temporales, desde las riquezas hasta la fama, etc. Pues el mundo, esto es, los amadores del mundo, no puede recibir el Espíritu Santo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, según se lee en Juan 14. El uso espiritual de la gracia consiste en las obras de las virtudes. Entonces, hasta aquí dijo cuál es la preparación intelectiva y afectiva para la gracia. Ahora explica cuál es la operación según la gracia. El uso espiritual de la gracia, espiritual aquí, en el sentido del Espíritu Santo, perfeccionado por el Espíritu Santo, consiste en las obras de las virtudes a las que de muchas maneras exhorta a los hombres la escritura del Nuevo Testamento. Ahora, en cierta manera, también la ley natural es infusa, porque cualquier hombre tiene los principios primeros del obrar humano, del obrar moral, por naturaleza. Pero la diferencia con la ley nueva, dice Santo Tomás, es que la ley natural, en la condición actual de la vida humana, no es suficiente para operar según la misma ley. La guía de la inteligencia no es suficiente para que se obre bien. En cambio, la ley nueva da la capacidad de obrar bien. La ley que es la gracia da la capacidad de obrar bien. De dos maneras se puede infundir al hombre una cosa, de una como algo que es de la naturaleza humana. Y así la ley natural es infusa en el hombre. De otra se infunde una cosa al hombre como añadida a la naturaleza por un don de gracia. Y de este modo la ley nueva es ley infusa en el hombre, que no solo indica lo que se debe hacer, sino que ayuda para ejecutarlo. ayuda para ejecutar. Por supuesto, para tener la gracia del Espíritu Santo hay que tener la fe. Nunca tuvo nadie la gracia del Espíritu Santo si no es por la fe de Cristo, o explícita o implícita. Pues por esta fe pertenece el hombre al Nuevo Testamento, de manera que cuantos recibieron esta ley de gracia infusa, por esta pertenecen al Nuevo Testamento, incluyendo los que vivían en el Antiguo Testamento. Si recibían la gracia, pertenecía ya al nuevo, antes del nacimiento de Cristo. La ley nueva, por sí misma, justifica, quiere decir que hace santo al hombre, y juntamente con hacerlo santo, lo hace justo perfectamente desde el punto de vista humano. O sea, sin la gracia, no hay justificación, es decir, el hombre no es justo, es más bien injusto. Aunque tenga una virtud imperfecta de la justicia humana, siempre produce actos injustos. No puede evitar el conjunto de las desviaciones. O sea, no toda la vida humana de una persona justa naturalmente es justa. Es una justicia imperfecta. En cambio, la gracia produce la justicia perfecta. Y la gracia, como dijimos, supone la fe. San Pablo dice en la carta a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree. Pero no hay salud sino para los justificados. Salud o salvación. Luego, la ley evangélica justifica. Justifica por la fe. Según queda dicho en el artículo precedente, dos cosas abarca la ley nueva. Una, la principal, es la gracia del Espíritu Santo, comunicada interiormente, y en cuanto tal justifica la ley nueva. No es una justicia que se adquiere poco a poco por actos imperfectos, sino que es una justicia producida por Dios cuando da su gracia. Por donde dice San Agustín, en el libro del Espíritu y la Letra, allí, es decir, en el Viejo Testamento, fue dada por de fuera una ley que infundía terror a los injustos. Aquí en el Nuevo Testamento fue dada interiormente otra ley que nos justifica. Como elementos secundarios de la ley evangélica están los documentos de la fe y los preceptos que ordenan los afectos y actos humanos. Y en cuanto a esto, la ley nueva no justifica. O sea, una vez que se recibe la gracia, hay que obrar externamente también conforme a esta gracia. El que le recibió la ley nueva, no por esto está justificado exteriormente, está justificado interiormente. Cuando obra, tiene que ser consecuente con la gracia que tiene interiormente. En no separar la obra de la interioridad. Por eso dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios: la letra mata y el espíritu es el que da vida. Y San Agustín, exponiendo esta sentencia en la misma obra, dice que por letra se entiende cualquier escritura que está fuera de nombre, aunque sea de preceptos morales, cuáles se contienen en el Evangelio, por donde también la letra del Evangelio mataría si no tuviese la gracia interior de la fe que sana. O sea, sin la gracia y sin la fe, la letra, no solo del Antiguo Testamento, sino también la del Nuevo Testamento, mata. ¿Qué quiere decir que mata? Que hace que los hombres sean más injustos. Como la del Antiguo Testamento, que daba la conciencia más clara de cómo hay que obrar, pero no daba la fuerza para obrar así. Y lo mismo sucede, pero peor todavía, en el Nuevo Testamento. Al que conoce el Nuevo Testamento, la vida cristiana, no, el Nuevo Testamento, entendiendo como tal la Escritura, el Evangelio, Y también la tradición y los preceptos de la vida cristiana, surgidos de la tradición, los sacramentos, la liturgia, todo el conjunto de la vida cristiana, incluso la vida religiosa, todo eso, el sacramento del matrimonio, etcétera, todo eso mata si no está la fe y la gracia. O si mata, quiere decir que hace peor al hombre. También lo dice San Pablo cuando habla de la Eucaristía, que el que come, el que recibe indignamente la Eucaristía, come y bebe su propia condenación. Quiere decir que la Eucaristía, tomada como signo sensible solamente, también mata, porque no se recibe así como es, o sea, como unión con Cristo, como comunión. Eso que pasa con los que reciben indignamente la Eucaristía sucede con el conjunto de la vida cristiana. O sea, en el sujeto produce el efecto cristiano, el contrario cuando no es auténtica. Y es auténtica cuando surge de la gracia y la obra exterior está en concordancia con la gracia interior. La gracia del Nuevo Testamento, aunque ayuda al hombre para evitar el pecado, pero no le confirma en el bien, de modo que el hombre no pueda pecar. Esto es propio del estado de gloria. De suerte que si alguno, después de recibida la gracia del Nuevo Testamento, pecase, es digno de mayor pena, como ingrato a mayores beneficios y despreciador de los auxilios que se le ofrecen. Ni por esto se ha de decir que la ley nueva acarrea la ira, pues cuanto es de suyo nos ofrece un auxilio suficiente para evitar el pecado. O sea, el que recibió la gracia puede efectivamente evitar el pecado, está justificado. Pero si peca, es peor que el judío o peor que el pagano, porque es ingrato. La gratitud es parte de la virtud de la justicia, especialmente cuando se refiere a Dios, porque recibimos todos los beneficios de Dios y debemos reconocer esos beneficios. El ingrato no reconoce los beneficios de aquel que se los da. Por eso la gratitud es fundamental en la vida cristiana, principalmente respecto de Dios, también respecto del prójimo. Pero la gratitud respecto del prójimo no puede crecer si no está la gratitud respecto de Dios. Por eso los pecados de los cristianos son peores que los pecados de los judíos y de los paganos. Después se refiere Santo Tomás al momento oportuno de la donación de la ley nueva, porque no fue dada con Cristo, porque hay una evolución, hay una preparación que es propia de la naturaleza humana, que no es angélica, no es intuitiva, no produce actos directamente espirituales, necesita que los actos espirituales sean acompañados de los actos sensitivos. Y da diversas razones por las cuales la ley nueva no fue dada desde el principio. La ley nueva consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo, la cual no debió darse a todos con abundancia antes que consumada la redención por Cristo fuese quitado al género humano el impedimento del pecado. Por eso se dice en Juan 7, no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Esta razón la aduce bien claramente el apóstol en Romanos 8, cuando después de hablar de la ley del Espíritu de vida añade, Dios enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Este es un ejemplo del modo de pensar que engendra la Escritura. Como decíamos anteriormente, la mente debe configurarse con la Sagrada Escritura. Aquí en Santo Tomás se ve cómo él razona desde la Sagrada Escritura, cómo conecta un pasaje con el otro de la Sagrada Escritura, cómo la conoce profundamente y cómo naturalmente conoce la verdad a partir del texto de la Escritura y la puede manifestar. Este modelo, que nos lleguemos a la perfección de la mente de Santo Tomás, es también nuestra llamada cristiana, está en nuestra llamada cristiana, en nuestra vocación cristiana, este modo de pensar. Por eso hay que adecuar, por la presencia de la gracia, la fidelidad a la gracia, el modo de pensar a la Sagrada Escritura. Y para eso hay que conocerla mucho, hay que estudiarla. Y para estudiarla hay que recurrir a los que han profundizado en ella, principalmente los santos. Una segunda razón por la cual la ley no fue dada al principio, sino en el momento oportuno, como dice San Pablo, se puede tomar de la perfección de la ley nueva, pues nada alcanza desde el principio su perfección, sino con cierto orden de sucesión, como acontece en el hombre, que nace niño y poco a poco llega a ser varón. Esta razón la aduce el apóstol en Gálatas 3:24, de suerte que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero llegada la fe, ya no andamos bajo el ayo. Bueno, necesitamos una guía externa, como era la del Antiguo Testamento. La tercera razón se toma de que la ley nueva es ley de gracia. Era preciso que primero fuera dejado el hombre en el estado de la ley antigua para que, caído en el pecado, reconociese su flaqueza y la necesidad que tenía de la gracia. Y esta razón la da también el apóstol en Romanos 5 diciendo: se introdujo la ley para que abundase el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Acá hay un aspecto misterioso que está conectado con la humildad de la cual hablábamos, que es esa virtud que sigue a la fe en el Evangelio. O sea, la fe suscita la humildad. Y la humildad es reconocimiento de la propia miseria, del propio pecado y de la necesidad del auxilio divino, que es la gracia. Entonces, al mismo tiempo que se recibe la gracia, se reconoce humildemente la necesidad de la gracia. Y esto está significado en la historia de la humanidad y de la salvación por el hecho de que la gracia fue dada después que los hombres se humillaron por el reconocimiento de las consecuencias de su propia conducta desviada. El misterio de la gracia no coincide con la naturaleza humana, por eso misteriosamente aparece en un momento, o sea, con la venida de Cristo, y excepcionalmente antes de Cristo, cuando le fue dado a algunos, anticipando la venida de Cristo, por ejemplo Abraham u otros santos del Antiguo Testamento. Por el pecado del primer padre había merecido el género humano ser privado del auxilio de la gracia, y por eso a quienes esta no se da, por justicia se le niega. Y a quienes se otorga por gracia, como dice San Agustín en el libro de la perfección de la justicia. De manera que no es acepción de personas el no dar Dios a todos, desde el principio del mundo, la ley de gracia, que debía ser dada con el debido orden, como se dice. Es decir, San Agustín y Santo Tomás dicen que Dios no da la gracia a todos. O sea, ¿por qué no la da? No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando no la da es por justicia y cuando la da es por misericordia. Ahora, Dios puede dar la gracia a todos o puede no darla a nadie o puede darla a alguno. Eso es propio de la gracia, que sea un don gratuito, no sea algo correspondiente a la creación o a la naturaleza humana. Es un regalo libre de Dios. Está encerrado en el misterio de Dios que veremos en la vida eterna, la donación de la gracia, que es un misterio revelado, no es una verdad racional. La ley nueva se propone en todos los lugares, pero no en todos los tiempos, aunque en todos ellos hubiera algunos justos pertenecientes al Nuevo Testamento, como queda declarado atrás. La ley nueva dura hasta el fin del mundo, contra la opinión de algunos que preveían un estado diverso después de la venida de Cristo. No hay que esperar un nuevo estado, una nueva era, en el que la gracia del Espíritu Santo sea poseída con más perfección que hasta aquí. Sobre todo por los apóstoles que recibieron las primicias del Espíritu, esto es, primero que nosotros y con más abundancia que ellos, según dice la glosa sobre la carta a los romanos. O sea, al revés que la visión moderna evolucionista, que piensa que lo que viene después es siempre mejor que lo que vino antes, el Santo Tomás, siguiendo a los padres de la Iglesia, dice que la gracia fue dada más abundantemente al principio de la vida de la Iglesia. Ya fue dada principalmente a los apóstoles, lo cual está significado especialmente en Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, con la Virgen. Y está significado en la perfección de la vida cristiana de los primeros discípulos, que fue capaz de generar también una renovación de la vida de los hombres de ese tiempo, que, de la cual todavía vivimos, porque nuestra vida cristiana se apoya sobre la vida de los apóstoles. Por eso la Iglesia se llama no solo universal o católica, sino también apostólica, pues se basa sobre la fe de los apóstoles que iniciaron la Iglesia a partir de Cristo. Después compara la ley antigua con la ley nueva, aquí es especialmente importante lo que se refiere a los preceptos. En el Antiguo Testamento hay preceptos, especialmente los preceptos de la ley natural manifestados divinamente, los preceptos divinos que incluyen la ley natural, los del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no vino para abolir estos preceptos de la antigua ley, sino para perfeccionarlos todavía, por la gracia. Cristo perfeccionó los preceptos de la antigua ley con la obra y con la doctrina. Con la obra porque quiso ser circuncidado y observar las otras cosas que debían observarse en aquel tiempo, según aquello de Gálatas 4, hecho bajo la ley. Con su doctrina perfeccionó los preceptos de la ley de tres maneras. En primer lugar, declarando el verdadero sentido de la ley, como consta en el homicidio y adulterio, en cuya prohibición los escribas y fariseos no entendían prohibido sino el acto exterior, por el cual el Señor, Por lo cual el Señor perfeccionó la ley, enseñando que también caían bajo la prohibición los actos interiores de los pecados. Y esto está en el inicio de la predicación evangélica, en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, que hemos considerado esta referencia, estos preceptos, los más importantes de la vida moral, porque de alguna manera condensa los otros, la prohibición del homicidio y del adulterio. En segundo lugar, el Señor perfeccionó los preceptos de la ley, ordenando el modo de observar con mayor seguridad lo que había mandado la antigua ley. Por ejemplo, estaba mandado que nadie perjurase, lo cual se observará mejor si el hombre se abstiene totalmente del juramento, a no ser en caso de necesidad. En tercer lugar, perfeccionó el Señor los preceptos de la ley añadiendo ciertos consejos de perfección, como aparece por Mateo 19, en la respuesta al que dijo que había cumplido los preceptos de la ley antigua. Aún te falta una cosa, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, etc. Es el famoso pasaje del hombre rico en un evangelio, o del joven rico en el otro, en San Mateo, porque poseía muchos bienes y por eso no siguió a Cristo. Ahí, antes que hablarse de una vocación consagrada, se habla de la vocación cristiana. Sí, para seguir a Cristo y ser cristiano es necesario ir más allá del cumplimiento de los preceptos de la ley natural y de los preceptos de la ley del Antiguo Testamento. Esto no es fácil de comprender. En efecto, muchos cristianos viven como judíos, es decir, viven de una manera más bien externa y comprendiendo los preceptos de la ley del Evangelio, que es ley de gracia interior, de una manera exterior, más bien como en el Antiguo Testamento. Este moralismo judaizante no es propio de la vida cristiana. Lo propio de la vida cristiana es la vida según el Espíritu Santo. La ley nueva está contenida en la antigua como lo imperfecto en lo imperfecto o como el fruto en la espiga. Primero brota la hierba de la ley natural, dice San Juan Crisóstomo, citado por Santo Tomás, luego la espiga en la ley de Moisés y después en el Evangelio el grano maduro. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿La ley antigua o la ley nueva? Se dice en Mateo 11, venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, los cuales pone San Hilario diciendo, llama hacia sí Cristo a los que se ven llenos de dificultades y cargados con los pecados del siglo. Y luego dice del yugo del Evangelio, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Luego la nueva ley es más ligera que la antigua. O sea, Cristo mismo dice que es más fácil de cumplir. ¿Por qué? Porque da la gracia o la fuerza para cumplirlo. La antigua ley era menos exigente, pero no daba la gracia para cumplirlo, lo exigía. O sea, la fuerza para cumplirlo. Acerca de las obras de la virtud, de las que se dan los preceptos de la ley, puede considerarse una doble dificultad. La primera de parte de las obras exteriores, que por sí mismas tienen cierta dificultad y gravedad. Por este lado, la antigua ley es mucho más grave que la nueva, pues aquella obligaba a múltiples ceremonias, a muchos más actos que la ley nueva. Esta la ley nueva. A los preceptos de la ley natural solo añadió muy reducidas cosas en la doctrina de Cristo y los apóstoles, aunque algunas más se añadieron después por determinación de los santos padres. Y aún en estas cosas dice San Agustín que ha de haber moderación para no hacer a los fieles pesada la vida. Habla en efecto en el libro de las investigaciones o inquisiciones de Genaro, de algunos que abruman con serviles cargas nuestra religión, la cual quiso la misericordia de Dios que fuera libre. Y estos lo hacen en tal grado que sería más tolerable la condición de los judíos que estaban sometidos a las cargas legales y no a humanas presunciones. Recién dijimos que muchos cristianos viven como judíos. Aquí San Agustín dice que todavía se puede vivir peor que los judíos. Es decir, abrumados por una multiplicación de prescripciones en la vida cristiana, que la hacen intolerable, dice San Agustín. Se ve que en la época de San Agustín ya surgían estos movimientos que complicaban la mente y impedían la recta vida de gracia. Son movimientos naturales de la vida cristiana cuando no está totalmente asentada sobre la gracia. Es decir, la naturaleza humana empuja en un sentido contrario a la gracia. Tiene como una inercia propia de la naturaleza caída, que se resiste a ser renovada por la gracia. Entonces, la naturaleza caída prefiere multiplicar las prescripciones antes que renovar el corazón. Porque por la multiplicación de prescripciones se da la ilusión idealista de un progreso espiritual, de una evolución espiritual, cuando en realidad no hay un cambio. Por eso esa tentación antigua reaparece en todas las épocas, de reemplazar la vida cristiana por un conjunto de prescripciones. Las prescripciones pueden tener un aspecto externo de un cuerpo legal, o pueden tener el aspecto de la costumbre también, porque la costumbre es ley. Cuando es asentada, cuando es difícilmente cambiable. Más aún, la costumbre es fuente de la interpretación de la ley. Por eso, incluso la ley, cuando está bien hecha, puede ser deformada por la costumbre. Porque la costumbre la hace interpretar mal. Y eso es especialmente peligroso en el caso de la ley nueva. Porque la costumbre, que quiere decir el modo de vivir concreto, puede deformar la percepción del significado de la gracia, que es la alianza con Dios. El hecho de que la vida cristiana se vuelva peor que la de los judíos es explicado por San Agustín, citado por Santo Tomás, por el hecho de que la ley de los judíos venía de Dios. En cambio, la ley que inventan los cristianos no viene de Dios, sino que viene de la razón humana. La ley antigua tenía una sabiduría divina. La otra dificultad versa sobre las obras de virtudes en los actos interiores. Por ejemplo, el que uno ejecute los actos de virtud pronta y deleitablemente. En esto es la virtud cosa difícil, pues resulta muy difícil al que no tiene la virtud, mas con la virtud se hace fácil. Por este lado, los preceptos de la ley nueva son más pesados que los de la ley antigua. O sea, es más difícil vivir como cristiano que como judío. Pues en la nueva se prohíben incluso los movimientos interiores del alma, que no se prohibían expresamente en la antigua, en todos los casos, aunque sí en algunos, en cuya prohibición, sin embargo, no se añadía castigo. Y esto es dificilísimo al que no tiene virtud, como también dice el filósofo en el quinto libro de la Ética, que hacer las cosas que el justo hace es cosa fácil, pero ejecutarlas deleitablemente es cosa muy difícil al que no tiene la justicia. Y en este sentido se dice también en la primera carta de Juan que sus mandamientos no son pesados, exponiendo lo cual dice San Agustín que no son pesados para el que ama, pero sí para el que no ama. Es decir, el cristianismo le parece pesado al que no ama, al que ama no le parece pesado, porque tiene el amor que hace cumplir perfectamente todos los preceptos y todos los consejos. Las adversidades que sufren los cumplidores de la ley nueva no son impuestas ni provienen de la misma ley. Sin embargo, fácilmente se toleran por amor, en el cual consiste la misma ley. La ley nueva es ley de amor o ley de gracia. Pues como dice San Agustín en el libro de las palabras del Señor, el amor hace fáciles y casi triviales todas las cosas difíciles y duras. Por eso los santos, como se ve en sus vidas, no se asustaban de las dificultades y las enfrentaban todas. En cambio, el que no tiene amor, el que no tiene gracia, bien, ve todo difícil. Y la vida cristiana se le vuelve peor que la ley antigua para los judíos.